Pueblo de María, un programa sobre las revelaciones y devociones marianas en el mundo. Las apariciones, los mensajes, profecías y testimonios personales. Entre amigos, compartiremos experiencias, inquietudes y milagros. Pueblo de María, lunes de 20 a 21, por Symphony 91.3.
Pueblo de María, estamos acá otra vez en el programa, como todos los lunes, de 20 a 21 horas. Bueno, ustedes ya saben, lo repito siempre, al principio de todos los programas, hasta el cansancio, pero bueno, ¿qué voy a hacer? No me queda otra, porque en realidad es para el bien de ustedes, sobre todo aquellos que nos escuchan quizás por primera vez y que quieren saber cómo pueden volver a escuchar algún programa de Pueblo de María, no solamente este, sino también los programas anteriores. Por lo tanto, ya saben ustedes que pueden ir a la biblioteca virtual de programas anteriores, donde están subidos todos los programas, en la página web www.pueblodemaria.com. Bueno, estamos acá con Patricia Rodríguez. ¿Cómo estás, Patricia?
Muy bien, Santiago. Buenas noches.
¿Estás preparada para la batalla de hoy otra vez?
Sí, seguiremos leyendo.
Bueno, hoy vamos a tener, a continuar el programa pasado, que fue un programa muy especial porque relatamos el mensaje de la Virgen María al Padre Gobi, donde nos habla del capítulo 12 del Apocalipsis. La verdad, veníamos hablando recién con Patricia. El programa pasado dio muchos frutos, porque mucha gente nos ha escrito, también le han escrito a Patricia. Ella ahora va a dar un pequeño testimonio al respecto. Sorprendidos por el programa pasado, por lo que la Virgen María nos dice acerca de una realidad actual, explicando el capítulo 12 del Apocalipsis, también de lo que viene. Es realmente un mensaje muy, pero muy importante el que la Virgen nos da a través del Padre Gobi. Así que muy atentos hoy otra vez, que vamos a continuar con la segunda parte de este relato del mensaje de la Santísima Virgen María. Es un mensaje de absoluta misericordia, por sobre todo, muy pero muy amoroso, pero también es un mensaje duro para la humanidad, para esta humanidad que camina por senderos muy peligroso. Ella nos pide en el mensaje una urgente conversión, conversión de todos nosotros, conversión de la humanidad, para que cambiemos el rumbo de cómo están las cosas ahora. Antes que nada, también quería contarles, bueno, lo que les conté la semana pasada, que Pueblo de María se ha comprometido a ayudar, difundir la ayuda para la obra del Hogar Misericordia del Padre Khalil. Como sabemos, ahí en el Hogar Misericordia hay muchos chicos de muy bajos recursos que son en general abandonados o desamparados en situaciones de riesgo. Así que Pueblo de María se ha comprometido a que el que pueda aportar algo. En este momento quizás una ayuda económica sería lo mejor, porque bueno, pasa por momentos límites. Ellos tienen una pequeña ayuda del Estado, pero bueno, no siempre le cumplen en términos. El otro día justamente estaba con el padre ahí en el Hogar Misericordia y me comentaba que estaba muy preocupado porque hacía 2 o 3 meses que no le llegaba el pago. Y bueno, estaba más que preocupado, digamos. Así que También vamos a tener en uno de estos programas, vamos a hablar con el padre Khalil, que nos va a contar cuál es la misión y nos va a contar un poco la historia que ya lleva 12 o 13 años este Hogar Misericordia. En este momento están albergando a 33 chicos, y lo hacen con un amor que realmente sorprende. Y estos chicos, se nota que reciben ese amor y que con ese amor reparan el drama que han tenido en su vida por esta desgracia de haber sido abandonados o otra situación así de riesgo, ¿no es cierto? Bueno, el padre Khalil me contó el otro día, por ejemplo, que estaba muy, pero muy contento porque ya había llegado a un límite en la cual ya casi no podía hacer las compras mensuales para mantenerlo a los niños, y resulta que le rezó a la Virgen, le dijo: mamá, dame, no sé, ayúdame, sí, a ver cómo nos podés ayudar. Bueno, y la misericordia de Dios, la providencia, le puso una persona que lo había escuchado a él en un sermón hacía más de un año, en una santa misa, y que un día, él tiene una empresa, y que un día, esta persona, se le ocurrió pensar en el hogar y se fue hasta el hogar y le llevó, creo que eran 1.500 pesos, una cosa así, y que bueno, en el momento que el padre había dejado de rezar, digamos, había terminado esa oración, le tocan el timbre o le suena el teléfono, no me acuerdo bien cómo era, pero se presentó esta persona diciendo que quería donar esa plata. Imagínense lo contento que estaba el padre, porque ahí mismo, con esta misma persona, se fueron a hacer las compras a un gran supermercado mayorista. Así que bueno, estas cosas que son así tan simples, a veces tan importantes. Bueno, Pueblo de María quiere ayudar a que también estos chicos, y también que se expanda la obra, porque el padre Khalil tiene ya pensado poder usar la casa de al lado, la casa del vecino, para poder albergar a más chicos todavía. Y él, esta obra nació por la providencia divina. Es una obra de la Santísima Virgen. Así que discúlpenme que sea tan insistente, pero bueno, vale la pena ayudar. Les voy a dar un teléfono del Hogar Misericordia, 011, que es Buenos Aires, 4308-4760. Vuelvo a repetir, 011, que es Buenos Aires, 4308-4760. Y si llaman desde el exterior, tienen que llamar, el prefijo es 0054, que es Argentina, 11-4308-4760. Ahí se comunican directamente con el Hogar Misericordia, pueden pedir hablar con el padre Khalil o con alguien ahí que los pueda atender, y que bueno, ahí siguen el contacto en todo caso. Muchas gracias, Pueblo de María, por ayudarnos, por estar siempre con nosotros y por ser receptáculo de todo esto que estamos pidiendo. Bueno, Patricia, volviendo un poco al programa pasado, realmente ha tenido mucha repercusión, es realmente, bueno, claro, este formato de leer es un poco un formato nuevo para el programa, para Pueblo de María, y yo estaba un poquito así inseguro a ver cómo le iba a llevar a la gente, no sé, por ahí me imaginaba que la gente podía escuchar un rato y después dejarlo, pero no, sin embargo, realmente hubo muy, pero muy buenas críticas al programa, de un portal muy conocido de internet, un portal mariano que difunde apariciones marianas. Me han dicho, han subido un video y también me han dicho cosas muy lindas de la importancia del mensaje de la Santísima Virgen María. Así que, Pato, si querés contar, no sé, un pequeño testimonio de alguien que se te acercó a vos o que te escribió y te dijo del programa pasado.
Sí, realmente, bueno, hubo un montón de personas que me han escrito y han agradecido que, bueno, nuestro miedo era, como el mensaje es de la Madre Nuestra, es un mensaje muy lindo, pero es muy duro porque nos está hablando a todos nosotros, los humanos. Me encantó porque la mayoría de la gente se sorprendió pero a la vez muchas personas se quedaron hasta el final del programa escuchándolo, hasta muchas personas me han dicho que han llegado a reunir a toda su familia en la mesa, hasta sus hijos escuchando el programa, y eso me pareció muy importante, sobre todo a nuestros adolescentes, que con todo lo que le están dando están como perdidos, y está bueno que puedan escuchar un mensaje de la Virgen, ¿no? Me pareció sumamente importante. Agradezco a todas las personas que nos están escuchando, les mandamos un cariño grande y que sigan escuchando este mensaje, porque realmente es muy, pero muy lindo, ¿sí? Bueno, como decía Santiago, nos pidieron de subir estos mensajes, así que, bueno, nos parece que tiene una repercusión muy, pero muy importante. La parte que sigue ahora, que es bastante, bastante dura, porque nos va a hablar un poco de nuestra iglesia, de nuestros sacerdotes. Creo que le tenemos que tener mucha importancia porque todos somos iglesia. Entonces, tratemos de escuchar con mucha atención lo que la madre nos dice con respecto a la iglesia nuestra, que somos nosotros, ¿sí?
Bueno, gracias, Patricia, gracias. Ahora nos vamos a ir entrando al relato, a la segunda parte del relato del mensaje. Y bueno, te quiero agradecer, Patricia, por esta ardua labor. Sabés que si te cansás o algo, sigo yo, aunque la voz de la Virgen es más lindo que lo diga una mujer, ¿no es cierto? Y bueno, en este caso vos. Voy a decir unas breves palabras del padre Gobbi. En 1972, un humilde sacerdote italiano, don Esteban Gobbi, siguiendo las inspiraciones de la Santísima Virgen María, forma un movimiento orientado a unir, en base a la consagración al Inmaculado Corazón de María, a sacerdotes de todo el mundo. El movimiento sacerdotal mariano se fundó y creció desde entonces sin afectar la pertenencia a órdenes religiosas o estructuras jerárquicas, y de un modo humilde y espiritual congregó a más de 100.000 sacerdotes cardenales y obispos de todos los continentes. El padre Gobbi también comenzó a recibir, a través de un fenómeno místico conocido como locución interior, los mensajes de la Virgen María. Estos mensajes, que fluyeron en gran cantidad, fueron desarrollando y completando un libro titulado A los sacerdotes, hijos predilectos de la Santísima Virgen María. Así que ahora empezamos, Patricia, con el relato de la segunda parte del mensaje de la Virgen María, hablando del capítulo 12 del Apocalipsis. Así que, pueblo de María, muy atento a lo que la Madre nos está diciendo.
La bestia semejante a un cordero. Hijos predilectos, hoy recordáis mi segunda aparición ocurrida en la pobre cova, diría, en Fátima, el 13 de junio de 1917. Ya entonces os predije los que estáis viviendo en estos tiempos. Os anuncié la gran lucha entre yo, la mujer vestida de sol, y el enorme dragón rojo que ha llevado a la humanidad a vivir sin Dios. Os predije también el astuto y tenebroso trabajo realizado por la masonería para alejaros de la observancia de la ley de Dios y haceros de ese modo víctimas de los pecados y de los vicios. Sobre todo, como madre, os he querido advertir de los grandes peligros que hay hoy amenazan a la Iglesia, a causa de los muchos y diabólicos ataques que se llevan a cabo contra ella para destruirla. Para alcanzar este fin, a la bestia negra que sube del mar, acuden ayuda desde la tierra una bestia que tiene dos cuernos, semejante a los de un cordero. El cordero, en la Sagrada Escritura, siempre ha sido el símbolo del sacrificio. En la noche del Éxodo, el sacrificado, un cordero, y con su sangre son rodeados el dintel y las jambas de las casas de los hebreos, para sustraerles al castigo que, en cambio, alcanza a todos los egipcios. La Pascua hebrea recuerda este hecho cada año con la inmolación de un cordero que es sacrificado y consumido. Sobre el Calvario, Jesucristo se inmola por la redención de la humanidad, se hace el mismo nuestra Pascua y se convierte en el verdadero Cordero de Dios que quita todos los pecados del mundo. La bestia tiene en la cabeza dos cuernos semejantes a los del cordero. Al símbolo del sacrificio está íntimamente unido el del sacerdocio, los dos cuernos. Un cubrecabeza con dos cuernos llevaba el sumo sacerdote del Antiguo Testamento. La mitra, con dos cuernos, llevan los obispos de la Iglesia para indicar la plenitud de su sacerdocio. La bestia negra, semejante a una pantera, indica la masonería. La bestia, con dos cuernos, semejante a un cordero, indica la masonería, infiltrada dentro de la Iglesia. Es decir, la masonería eclesiástica, que se ha difundido sobre todo entre los miembros de la jerarquía. Esta infiltración masónica dentro de la Iglesia ya ha sido predicha por mí en Fátima, cuando os anuncié que Satanás se introduciría hasta el vértice de la Iglesia. Si el objetivo de la masonería es el de conducir a las almas a la perdición, llevándolas al culto de falsas divinidades, el fin de la masonería eclesiástica, en cambio, es el de destruir a Cristo y a su Iglesia, construyendo un nuevo ídolo, es decir, un falso Cristo y una fecha Iglesia. Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, es el Verbo encarnado, es verdadero Dios y verdadero hombre, puesto que une en su persona divina la naturaleza humana y la naturaleza divina. Jesús, en el Evangelio, ha dado de mí mismo la más completa definición, diciendo ser la verdad, el camino y la vida. Jesús es la verdad, porque nos revela al Padre, nos dice su palabra definitiva, lleva a su perfecto cumplimiento total toda la redención divina. Jesús es la vida, porque nos da la misma vida divina con la gracia merecida por Él, con la redención, e instituye los sacramentos como medios eficaces que comunican la gracia. Jesús es el camino que conduce al Padre por medio del Evangelio, que nos ha dado como camino a recorrer para alcanzar la salvación. Jesús es verdad porque es Él, palabra viviente, fuente y sello de toda la revelación divina. Entonces, la masonería eclesiástica obra para oscurecer su divina palabra por medio de interpretaciones naturales y racionales con el pretexto de volverla más comprensiva y aceptada, la vacía de todo contenido sobrenatural. Así es como se difunden los errores por todas partes dentro de la misma Iglesia Católica. A causa de la difusión de estos errores, hoy muchos se alejan de la verdadera fe, volviendo realidad la profecía que os ha sido hecha por mí en Fátima. Vendrán tiempos en los que muchos perderán la verdadera fe. La pérdida de la fe es apostasia. La masonería eclesiástica actúa de una manera astuta y diabólica para conducir a todos a la apostasia. Jesús es vida porque da la gracia. La masonería eclesiástica tiene como propósito justificar el pecado, presentarlo no ya como un mal, sino como un valor y un bien, por lo cual se aconseja realizarlo como un modo de satisfacer las exigencias de la propia naturaleza, destruyendo la raíz de la cual podría nacer el arrepentimiento, y se dice que ya no es necesario confesarlo. Fruto pernicioso de este maldito cáncer que se ha difundido por toda la Iglesia es la desaparición en todas partes de la confesión individual. Las almas son llevadas a vivir en el pecado, rechazando el don de la vida que Jesús nos ha ofrecido. Jesús es el camino que conduce al Padre por medio del Evangelio. La masonería eclesiástica favorece la exegesis que da de él interpretaciones racionalistas y naturales por medio de la aplicación de los varios géneros literarios, de manera que el mismo queda lacerado en todas sus partes. Al final se llega a negar la realidad histórica de los milagros y de su resurrección, y se pone en duda la divinidad misma de Jesús y su misión salvífica. Después de haber destruido al Cristo histórico, la bestia con dos cuernos semejante a un cordero trata de destruir al Cristo místico, que es la Iglesia. La Iglesia instituida por Cristo es una sola, la Santa, Católica, Apostólica, una, fundada sobre Pedro. Como Jesús también, la Iglesia fundada por él, que constituye su cuerpo místico, es verdad, vida y camino. La Iglesia es verdad porque a ella sola Jesús ha confiado la custodia en su integridad de todo el depósito de la fe. Lo ha confiado a la Iglesia jerárquica, es decir, al Papa y a los obispos unidos a él. La masonería eclesiástica trata de destruir esta realidad con el falso ecumenismo, que lleva a la aceptación de todas las iglesias cristianas, afirmando que cada una de ellas posee una parte de la verdad. Cultiva el designio de fundar una iglesia ecuménica universal formada por la fusión de todas las confesiones cristianas, entre las cuales estaría la Iglesia Católica. Las iglesias es vida porque da la gracia, y ella sola posee los medios eficaces de la gracia, que son los siete sacramentos. Es vida especialmente porque a ella sola ha sido dada el poder de generar la Eucaristía por medio del sacerdocio ministerial y jerárquico. En la Eucaristía, Jesucristo está realmente presente con su cuerpo glorioso y su divinidad. Entonces, la masonería eclesiástica trata de atacar, de muchas maneras engañosas, la piedad eclesial hacia el sacramento de la Eucaristía. De esta solo valoriza el aspecto de la cena, tiende a minimizar su valor sacrificial, trata de negar la presencia personal y real de Jesús en las hostias consagradas. Por esto se ha ido suprimiendo gradualmente todos los signos externos que son indicativos de la fe en la presencia real de Jesús en la Eucaristía, como las genuflexiones, las horas de adoración pública, la santa costumbre de rodear el tabernáculo con luces y flores. La iglesia es camino porque conduce al Padre, por medio del Hijo, en el Espíritu Santo, por el camino de la perfecta unidad. Como el Padre y el Hijo son uno, así debéis ser una sola cosa entre vosotros. Jesús ha querido que su iglesia sea signo e instrumento de la unidad de todo el género humano. La iglesia logra estar unida porque ha sido fundada sobre la piedra angular de su unidad. Pedro y el Papa, que sucede al carisma de Pedro. Entonces, la masonería eclesiástica trata de destruir el fundamento de la unidad de la Iglesia con el ataque astuto e insidioso contra el Papa. Ella urde las tramas del disentimiento y de la contestación al Papa. Sostiene y premia a aquellos que los vilipendían y los desobedecen, propagan las críticas y las oposiciones de obispos y teólogos. De esta manera se demuele el fundamento mismo de su unidad y así la Iglesia es cada vez más lacerada y dividida. Hijos predilectos, os he invitado a consagraros a mi corazón inmaculado y a entrar en este mi refugio maternal, sobre todo para ser preservados y defendidos contra esta terrible insidia. Por esto, en el acto de consagración de mi movimiento, yo os he solicitado renunciar a toda aspiración a hacer carrera. Así podéis sustraeros a la más peligrosa y fuerte insidia usada por la masonería para asociar a su secta secreta a tantos hijos míos predilectos. Os llevo un gran amor a Jesús, verdad, haciéndoos valientes testimonios de fe, a Jesús vida, llevándoos a una gran santidad, a Jesús camino, pidiéndoos ser en la vida solo evangelio vivido y anunciando al pie de la letra. Luego os conduzco a un gran amor a la Iglesia. Os hago amar a la Iglesia, verdad, haciéndoos fuertes anunciadores de todas las verdades de la fe católica, mientras os oponéis con fuerza y coraje a todos los errores. Os hago ministros de la Iglesia, vida, ayudándoos a ser sacerdotes fieles y santos. Estad siempre disponibles a las necesidades de las almas. Prestaos con generosa abnegación al ministerio de la reconciliación y sed llamas ardientes de amor y de celo hacia Jesús presente en la Eucaristía. Que en vuestra iglesia se vuelva a tener con frecuencia la hora pública, adoración y reparación al Santísimo Sacramento del altar. Os transformo en testimonio de la iglesia, camino y os hago instrumentos preciosos de su unidad. Por esto os he dado, como segundo compromiso de mi movimiento, una particular unidad con el Papa. Por medio de vuestro amor y de vuestra fidelidad, el designio divino de la perfecta unidad de la Iglesia volverá a resplandecer en todo su esplendor. De ese modo, a la tenebrosa fuerza que hoy ejerce la masonería eclesiástica para destruir a Cristo y a su Iglesia, yo opongo el fuerte esplendor de mi ejército sacerdotal y fiel, para que Cristo sea amado por todos, escuchado y seguido, y su Iglesia sea cada vez más amada, defendida y santificada. Sobre todo en este resplandece la victoria de la mujer vestida de sol, y mi corazón inmaculado tiene su más luminoso triunfo. Proceded el testimonio de Jesús. Hijos predilectos, con qué amor os miro, y cuánto consuela a mi corazón dolorido este vuestro continuo cenáculo, que reproduce aquí la realidad de Jerusalén. Os recogéis en oración continua, intensa, hecha conmigo. Cuán grata me resulta la liturgia de las horas, el rosario entero que recitáis, la adoración eucarística, la solemne concelebración de la misa que forma el corazón de todo el cenáculo. Os reunís como hermanos que se aman, se ayudan para llevar juntos el peso de las dificultades que encontráis. Renováis cada día vuestro acto de consagración a mi corazón inmaculado en diversas lenguas, y así os unís realmente a todos vuestros hermanos de mi movimiento que se encuentran esparcidos por todas las partes del mundo. Vosotros formáis parte de mi ejército. Sois porción preciosa de mi maternal herencia. Poseed el testimonio de Jesús y observad los mandamientos de Dios. Satanás se desencadena contra vosotros porque formáis mi talón, es decir, la parte más débil y frágil de mí misma, y porque sois mi progenie. Así hoy os insidia fuertemente y desencadena contra vosotros con toda clase de tentaciones y de persecuciones. Permaneced serenos, tened confianza en mí. Estos son los tiempos de la batalla, y debéis combatir por mi victoria. Por eso hoy os invito a todos a poseer el testimonio de Jesús. Poseed el testimonio de Jesús en estos tiempos de la purificación, para andar por el camino de la fidelidad a Cristo y a su Iglesia y de una creciente santidad. Entonces así permaneceréis en la seguridad y en la paz, en la confianza y en el filial abandono en mí. Poseed el testimonio de Jesús en estos tiempos de la apostasia para ser fuertes y valientes testimonios de fe. Para esto os invito a estar cada vez más unidos al Papa, a sostenerlo con vuestra oración y vuestro amor, a acoger y difundir su magisterio. Indicaréis así a las almas el camino seguro a seguir para permanecer en la verdadera fe. Conservar el testimonio de Jesús en estos tiempos de la gran tribulación. Han llegado los días predichos por el Evangelio y por el Apocalipsis. Las fuerzas del mal, unidas al poder de quien se opone a Cristo, harán grandes prodigios en el cielo y sobre la tierra, hasta seducir a gran parte de la humanidad. Permaneced firmes en vuestros heroicos testimonios de Jesús y combatid conmigo contra la fuerza poderosa de aquel que se manifiesta como el enemigo de Cristo. Al final podréis contemplar con alegría mi gran victoria en el glorioso triunfo de Cristo. Os bendigo a todos con vuestros seres queridos, las almas que os han sido confiadas, vuestro ministerio sacerdotal, y acojo entre mis manos todas las intenciones de bien que lleváis en el corazón. Aquí debe mostrarse la constancia de los santos. Hoy miradme a mí, vuestra Madre Celeste, en el esplendor de mi cuerpo glorioso, elevado con mi alma a la gloria del paraíso. Soy la mujer vestida del sol. Soy vuestra celestial capitana. Soy la reina de todos los santos. Dirigid vuestra mirada a mí, como signo de segura esperanza y de consolación. En estos tiempos de la purificación, de la apostasia y de la gran tribulación, han llegado los tiempos de la lucha y de la mayor conquista por parte del dragón, de la bestia que viene de la tierra y de la bestia que viene del mar. Son, por tanto, los tiempos en los que se construye una civilización sin Dios y se conduce a toda la humanidad a vivir sin Él. Son los tiempos en que Satanás y las fuerzas diabólicas se hacen adorar por un número cada vez mayor de hombres, y así se vuelve más vasta la difusión del culto satánico, de las sectas y de las misas negras. Son los tiempos en los que se construye un ídolo para poner en lugar del verdadero Dios y de la verdadera Iglesia, y este ídolo es un falso Cristo y una falsa Iglesia. Son los tiempos en los que todos aquellos que sigan a este ídolo serán marcados con un sello en la frente y sobre la mano. Son los tiempos en los que los fieles seguidores del Cordero serán sometidos a marginaciones, a persecuciones, a prisiones y a la muerte. Por lo tanto, son los tiempos de vuestra constancia. Aquí debe mostrarse la constancia de los santos. Aquí debe mostrarse la constancia de aquellos que pertenecen al Señor, ponen en práctica los mandamientos de Dios y permanecen fieles a Jesús. Aquí debe mostrarse la constancia de aquellos que serán perseguidos y conducidos al martirio, porque son bienaventurados aquellos que mueren en el Señor. Encuentran reposo de sus fatigas y el bien que han hecho los acompaña. Aquí debe mostrarse la constancia de aquellos que no adoran a la bestia y no se dejarán marcar con su diabólico sello. En cambio, aquellos que adorarán a la bestia y a su estatua y recibirán su marca en la frente o en la mano, beberán el vino de la ira de Dios, vestidos en el cáliz de su terrible castigo, y serán torturados en la presencia del Cordero y de los ángeles santos con fuego y azufre. Aquí debe mostrarse la constancia de aquellos que llevan escrito en la frente el nombre del Cordero y el nombre de su Padre, porque no hay traicionado a su Dios, y en su hablar nunca ha habido una mentira, y siguen al Cordero donde quiera que vayan. Aquí debe mostrarse la constancia de todos mis pequeños niños que yo llamo a consagrarse a mi corazón inmaculado para vivir conmigo los momentos conclusivos de la batalla y de la caída de Babilonia, cuando la viña de la tierra sea vendimiada y los racimos sean arrojados al tonel del prensado que representa el gran castigo de Dios. Por eso hoy os invito a todos a dirigir vuestra mirada a mí, vuestra Madre Celeste, en el esplendor de mi cuerpo glorioso, para que mi luz os ilumine, mi corazón inmaculada os recoja mi amor maternal, os sostenga para ser en estos tiempos valientes testimonios de constancia frente a la Iglesia y a toda la humanidad.
Cuando falta el móvil.
Bueno, Patricia, nada, no me dan muchas ganas de hablar, ¿no? Después de escuchar las palabras de la misma Santísima Virgen María hablándonos de esta realidad, porque claro, cuando escuchamos y escuchamos bien, nos vemos reflejada la absoluta realidad que estamos viviendo, ¿no, Patricia?
Totalmente, lo que estamos viviendo, exactamente.
Bueno, yo lo que quiero recalcar es que el mensaje es muy duro, es durísimo, pero también, por sobre todo está esa misericordia de Dios, esa misericordia que la Virgen María nos habla, porque esto es un mensaje de amor, es un mensaje duro, un mensaje de que cambiemos. Que cambiemos, pero es un mensaje de amor, es una madre que sufre, es una madre dolorosa que le pide a sus hijos que cambien para el bien, para estar más cerca de Dios y más cerca de ella, ¿no es cierto, Patricia?
Totalmente, yo creo que tendríamos que hacer pancartas en la calle y decir basta de criticar, basta de juzgar, ¿no? Realmente pongamos todo el amor que tenemos como seres humanos para unirnos en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo.
La Virgen nos dijo recién cosas tan duras como han llegado los días predilectos por el Evangelio y por el Apocalipsis. Las fuerzas del mal, unidas al poder de quien se opone a Cristo, harán grandes prodigios en el cielo y sobre la tierra hasta seducir a gran parte de la humanidad. Y también sabemos, Patricia, que hay prodigios divinos. Está también la misericordia divina, como decíamos, y la providencia que está todo el tiempo, como este mismo mensaje, advirtiéndonos y tratando de que el corazón de la Virgen y de nuestro Señor Jesucristo reine en las almas de cada uno de nosotros.
Sí, justamente lo que hablábamos de la providencia, ¿no? Este padre que rezaba porque no tenía alimentos y cómo llegó, ¿no? Y yo creo que si en cada uno de nuestras vidas, en el día a día, observamos cómo la providencia actúa con nosotros, es realmente maravilloso.
Bueno, Patricia, acá nos dice Juan Pablo.
Nos están echando.
Exacto, nos echan, pero bueno, nada.
Con amor.
Es con amor, obviamente. Bueno, pueblo de María, te agradezco mucho, Patricia, otra vez.
No, al contrario. Falta poquito ya el mensaje, quedan sí. Menos hojas.
Bueno, así que el programa que viene, continuamos con la tercera parte. ¿Puede ser, Patricia?
Cómo no.
¿Cuidás tu voz toda la semana?
Sí.
Y sé que se pone en oración Patricia también. Sí. Así que bueno, pueblo de María, con este mensaje de la Santísima Virgen María, será hasta el lunes que viene. Gracias, pueblo de María.
Gracias.